¿qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera o tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
Kaixo guztioi, soy Miren Aranguren Etxarte. Tengo 41 años y participo actualmente en Emagin Elkartea. Somos una pequeña asociación y principalmente nos dedicamos a la formación e investigación feminista para transformar la realidad. Los últimos años hemos trabajado mucho el ámbito de los cuidados y un poco de ahí vino la necesidad de trabajar también las maternidades y las no maternidades. Y el año pasado organizamos unas jornadas en Tabakalera bajo el título de Segin egin berregin, ezamatasunak ikuspegi feministatik.
Miren Aranguren, ongi etorria EH 2050-era.
Kaixo, eskerrik asko.
¿Hay que deconstruir también el mito de la maternidad?
Bueno, a ver, es verdad que hay un montón de mitos en torno a la maternidad, pero me interesa quizás más hablar que es una experiencia colectiva en tanto en cuanto nos atraviesa a todas las mujeres, tanto las que quieren ser madres, las que no queremos, las que no pueden, las que lo eligen o las que se sienten obligadas, ¿no? Además, creo que es un ámbito en el que encontramos muchas rebeldías, muchas soledades, juicios, armarios, culpas, dudas, deseos, presiones, múltiples experiencias y factores que se entrelazan, y por ello me parece que es un tema bastante complejo de abordar. Actualmente, para muchas mujeres sí que es un deseo, pero bueno, creo que es importante afirmar que también ha sido un destino obligado para todas las mujeres, ¿no? Pongo en duda un poco el ha sido, porque lo podríamos debatir. Y bueno, creo que por ese destino obligado, pues nos hemos, bueno, o se han convertido o nos hemos convertido en mujeres hechas y derechas, ¿no? Que se dice muchas veces. Creo que sigue siendo una institución patriarcal, pero como otras también está llena de resistencias. Yo creo que lo que tenemos que deconstruir o diría que quizás directamente destruir es la obligatoriedad de gestar y de maternar y la obligatoriedad además de hacerlo de determinada manera, ¿no? Es decir, en parejas heterosexuales y para formar familias nucleares. Yo creo que, bueno, apuntaría más por ahí.
Bueno, tú lo decías, ¿no? El tema de la maternidad ha sido un tabú, un nudo que comienza a abrirse. Pero otro nudo que comienza a abrirse y que se habla cada vez más y me parece mucho más interesante es el de la no maternidad.
Bueno, que sí que diría que ha sido un tabú y que por suerte, bueno, estamos hablando cada vez más, pero me atrevería a decir que también ha sido un tabú dentro del movimiento feminista. Y en este sentido me gustaría subrayar un par de cosas. Una es que, como nos han criticado desde las feministas de coloniales, comunitarias, de otros países, aquí hemos creado como una especie de modelo de mujer feminista o de mujer liberada muy unida al modelo hegemónico de hombre autónomo y hiperproductivo, ¿no? Muy vinculadas al empleo, a la profesión, a no ser dependientes económicamente, etcétera, ¿no? Y que como consecuencia, bueno, nos hemos de alguna manera desvinculado, ¿no? Pues de la tierra, de los cuidados, de las maternidades. Y creo que, bueno, en los últimos años el movimiento feminista aquí en Euskal Herria no hemos puesto demasiado foco en las maternidades. Diría también que hoy en día han proliferado multitud de discursos feministas en torno a las maternidades y que aunque siga siendo un debate, bueno, complejo dentro del feminismo también, que genera todavía muchos malestares, bueno, estamos compartiendo bases también comunes y bases sólidas. Y yo creo que eso depositará también algo en la sociedad, ¿no? Y que, como tú decías, pues, bueno, que comienza a abrir, bueno, grietas, ¿no? Para ver otras posibilidades y sobre todo lo que decías, ¿no? Para que tengamos la posibilidad de no ser madres, aunque todavía, bueno, pues creo que es una presión fuerte con la que tenemos que lidiar, bueno, mujeres de cierta edad por lo menos.
Lo que sí se vislumbra es que no hay una sola manera de ser madre y a lo mejor en el futuro, en ese 2050, esto estará como más normalizado, más naturalizado, ¿no? Que cada una pueda ser madre como quiera serlo, si
bueno,
quiere
yo
serlo.
Espero que, sí, eso es, yo espero que sí, y bueno, creo que estamos trabajando en ello. Y bueno, yo creo que en ese sentido estamos creando nuevos referentes. Lo que decía, ¿no? Que han proliferado así como muchos discursos, se está hablando mucho últimamente, se están visibilizando también muchos modelos diversos, ¿no? De maternar, de gestar, de cuidar, de criar, etcétera. Y bueno, y que eso se aleja, ¿no? Del modelo tradicional o del modelo de madre tradicional que hemos conocido, ¿no? Creo que estamos creando, ¿no? Como una constelación así de imaginarios nuevos y eso nos abre posibilidades, creo que a todas. Y por otro, creo que hemos comenzado a debatir también sobre lo que es deseable para todas y lo que no, porque aquí también creo que tenemos que poner el foco, porque muchas veces consideramos hasta que la maternidad es un derecho, ¿no? O ser padre o madre es un derecho, y creo que tenemos que ponerlo en el plano de los deseos y no de los derechos. Bueno, nos tenemos que hacer muchas preguntas, ¿no? Pues qué tipo de familias, vidas y parentescos queremos, cuáles nos ayudan a superar, ¿no? Estos malestares que, bueno, nosotras por lo menos estamos identificando, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Tenemos que repasar quizás esto también. ¿Qué pasaría si sacáramos la crianza, por ejemplo, de la familia nuclear? ¿O qué ocurriría si la heterosexualidad no estructurara las familias, ¿no? ¿O cómo queremos reproducirnos también? Bueno, aquí hay un debate muy, muy gordo. ¿Todo vale? Pues lo uniría con, por ejemplo, con la gestación subrogada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante que nos empecemos a hacer todas estas preguntas para vislumbrar un 2050 un poco más deseable.
Miren, hay quien dice que este descenso de la natalidad en Europa tiene mucho que ver con el auge del feminismo.
Bueno, la verdad es que me enorgullece bastante escuchar eso, porque bueno, no sé si es así y demuestra que el movimiento feminista tenemos capacidad de incidir, de empoderar a las mujeres para que decidamos nuestro futuro. Bueno, me extraña bastante que problematicemos tanto lo del descenso de la natalidad, ¿no? Y tengo la sospecha de que eso únicamente se mira desde los intereses del capitalismo y desde una lógica completamente productivista. Bueno, no sé si ha sido solamente por el movimiento feminista o no, si ha sido bienvenido sea, porque creo que estamos en un contexto en el que estamos decidiendo las mujeres más que hace unos años.
Yo que solo vi la primera temporada del Cuento de la Criada y ya me asusté bastante, este descenso de la natalidad europea, e incluso mundial, ¿puede generar algún tipo de retroceso en la libertad de las mujeres para decidir si quieren ser madres o no?
A ver, siempre ha habido políticas o pronatalistas o antinatalistas, ¿no? Y eso se ha reflejado en las leyes, etcétera, ¿no? Dependiendo un poco de los intereses políticos del momento, se han fomentado o en muchos países también se ha esterilizado masivamente, ¿no? Creo que tenemos asumido en Euskal Herria que no vamos a dejar que esos derechos conquistados no tengan vuelta atrás. Y no sé, me viene a mí, o bueno, el ejemplo que me viene son, bueno, todas las movilizaciones que históricamente hemos conocido, por ejemplo, en Euskal Herria, a favor del derecho al aborto, ¿no? Que ha sido una lucha, bueno, que ha articulado el movimiento feminista, que ha reforzado incluso el movimiento feminista, no sé, me acuerdo de, o sea, en el 76 o 79 de Basauri, en el 90, bueno, con todo lo que ocurrió en Iruña, en el 2009 creo que fue con las amenazas de Gallardón, o sea, creo que ha habido, siempre hay una movilización muy grande y creo que no lo van a tener muy fácil.
En Estados Unidos hemos visto que ha habido un retroceso. ¿Tú crees que esa ola tan conservadora, vamos a llamarle, puede llegar hasta Europa?
Hombre, puede llegar y creo que estamos viendo, ¿no? Cómo, bueno, avanza también la derecha y la ultraderecha, ¿no? Hemos visto en las últimas elecciones también se ha votado en menor medida quizás que en el resto del Estado español, pero bueno, hay una parte en esa dirección y bueno, es fruto de muchas cosas y muchos análisis, y creo que esa posibilidad siempre existe, ¿no? Los derechos no podemos decir que no tengan vuelta atrás, ¿no? Es un ámbito de lucha constante. Pero bueno, tengo la convicción de que tenemos mecanismos fuertes de respuesta y bueno, por lo menos, no sé, yo me agarro un poco a eso.
La anticoncepción también ha sido algo que ha preocupado históricamente a la mujer. No sé si en un 2050 podemos ver algo así como Un mundo feliz de Huxley, donde las criaturas nacen en cubetas prácticamente y los seres humanos se gestan de otra manera.
Pues la verdad que creo que es una pregunta que tenemos que hacerlo. A mí personalmente son cosas que me dan así como mucho miedo. Soy todavía como muy orgánica y bueno, creo que puede haber otras muchas maneras de no cargar a las mujeres con tanta carga mental y toda la carga de trabajo que supone la crianza y que a día de hoy sostienen las mujeres. No sé, apuntábamos antes el descenso de la natalidad. Bueno, Donna Haraway se adelanta y nos dice que tenemos que generar parentescos y no bebés, ¿no? Que también es una opción, ¿no? No traer tantas criaturas. Creo que también tiene que ver con cómo nos organizamos socialmente, ¿no? Y en nuestras jornadas, por lo menos, una y otra vez salía la necesidad de descentralizar de alguna manera la familia heteronormativa, ¿no? Porque yo creo que es ahí donde se da ese desequilibrio, donde se da esa división sexual del trabajo, donde hacemos que la mujer se encargue de todo. No creo que solamente sea el proceso de quedarse embarazada y gestar, sino que las soledades y las cargas también vienen, sobre todo vienen después, ¿no? Y son fruto de, bueno, pues de ausencia total de los hombres y una ausencia también clara de las instituciones públicas.
¿Tú crees que en 2050 o en el futuro cercano o a medio plazo incluso se acabará con la culpa de no ser madre?
Pues creo que todavía nos queda bastante por hacer. Mira, yo no he sido madre y creo que todavía cargo como con una especie de culpa, sobre todo hacia el exterior, pues la familia, las amistades de mis padres también. Es como una presión constante y eso que ya tengo, como decía antes, 41 años y bueno, iba descendiendo. Pero bueno, es verdad que tenemos cada vez más referentes y es en ellos creo que donde tenemos que apoyarnos. Lo que me preocupa es que a veces, bueno, pensamos que cada vez somos más mujeres las que no tenemos criaturas y yo veo un poco lo contrario. Y tengo una amiga demógrafa, bueno, vino también a las jornadas que comentaba al principio y nos contó que actualmente es mucho mayor el número de mujeres que se hacen madres que en épocas anteriores, ¿no? Que muchas veces magnificamos un poco el baby boom del que, bueno, hemos oído hablar y que aunque es cierto que ha bajado el número de criaturas, pues el número de madres ha subido, ¿no? Antes en muchas familias había mujeres que no eran madres, que no tenían criaturas y ahora, bueno, yo por lo menos a mi alrededor pues quedamos bien poquitas, ¿no? Entonces que, bueno, yo sospecho que eso todo tiene que ver con la presión maternal, todavía con el modelo ideal de femenino y con la idea de la buena mujer. No lo sé. Somos cada vez, o sea, somos unas cuantas, pero bueno, creo que todavía eso hay que trabajarlo mucho.
Me acabas de sorprender con este dato que me has dado, porque yo sí que es cierto que a mi alrededor veo muchas mujeres que han decidido no ser madres, ¿eh? Y que no van a serlo.
A nosotras también nos sorprendió, ¿eh? Yo no es un dato que manejaba antes de las jornadas, pero bueno, trajo datos concretos y bueno, es para, de alguna manera, para desmitificar esta historia de que antes todas las mujeres eran madres, ¿no? Y que lo del destino obligado pues parecía que era algo de hace unos años y bueno, y que quizás lo tenemos que repensar hoy en día también.
De todos modos, en las mujeres más jóvenes sí que se ve actualmente algo que yo antes no veía y es que se plantean si quieren ser madres o no.
Sí, yo creo que sí se lo plantean y bueno, me gustaría traer bueno, un estudio que han hecho unas compañeras feministas, se llama Cholorra. Bueno, es un estudio que han hecho en Gipuzkoa y casi todas las mujeres dicen haber deseado ser madres, pero luego más del 50% dice que ha sentido presión para serlo, ¿no? Entonces hay una parte de deseo, pero yo creo que tenemos que atender cómo se construye ese deseo, que tiene que ver mucho con la política y no es algo que nos venga innato. Lo del instinto maternal, pues ya lo desmitificamos, pero igual también tenemos que darle una vuelta a qué hay detrás de ese deseo, ¿no? Qué parte de construcción social también existe.
Miren Aranguren, ella es miembro de Magin y con ella hemos hablado de la maternidad y de la no maternidad en estos minutos. Te agradecemos muchísimo porque nos has dejado un dato que nos ha dejado sorprendidas. Ya vamos a indagar en ello, ¿eh? Me imagino que son datos de Euskal Herria, ¿no? ¿O de dónde son?
Creo que son del Estado español. Sí, creo que son del Estado español.
Bueno, no.
Te lo mando.
Vale. Interesante. Miren Aragunen, eskerrik asko benetan.
Vale, zuri, mil esker.
Dirección, edición, guionización, producción, Goizalde Landabaso. Coordinación, Ane Abarrategui. Locución, Loreto Larumbe y Roberto Mosso. Selección musical, Sara Alonso. Redes sociales, Hágase la Luz. Participantes, Ane Abarrategui, Goyatz Oyarzabal, Xavier Landavidea, Ander Gortázar, Gorka Julio, Arantxa Mendiarat, Kaisu Tuominiemi, Violeta Cabello, Ibai Zabaleta, Oiane Fernández de Retana, Maye Teixeiro, Jone Ardaiz, Beñat Irasuegi y Elizabeth Rosselló.
EH 2050.